El Bar Caracol. Diego Rueda.
Bienvenido, ya estamos en el Bar Caracol. Gracias por acompañarnos. El Bar Caracol que se oye y se ve hoy con toda la bolsa de jugadores. Época de movimientos. ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes se van? Todas las noticias de los jugadores colombianos. Hoy tenemos Liga Premier con un partidazo. Arsenal-Aston Villa. Recordemos que el Arsenal es líder, pero el Aston Villa viene pegado en una gran campaña a 3 puntos. Hablaremos de los equipos de Medellín, de Cali, de Bogotá, qué pasa en el Junior, en el Tolima, todos los equipos. Los invitamos a que nos acompañen. Estaba mirando don Juan Sebastián Vargas.
¿Qué estaba viendo?
Que uno de los jugadores colombianos más pedidos en esta etapa es Jorge Carrascal.
Sí, el hombre de Flamengo.
De Flamengo. Y se siguen moviendo cifras. Ahora dicen, en Italia lo hemos corroborado con Tancredi Palmieri, que Napoli está dispuesto a pagar 20 millones de euros a Flamengo por Jorge Carrascal.
El tema es que yo tengo entendido que mínimos 25 pide el Mengao, porque ya Marsella tuvo intención y también se acercó a 20 y no, muchas gracias. Sí,
Marsella ofreció 15 y Wolverhampton también lo quiere llevar. Ojalá no sea para allá. Pues,
pero también veamos el lado positivo de eso. A ver si arregla ese equipo.
No, pero en este año ya se va a la B. Eso no tiene
salvación. Sí, no, eso sí. Y si se salva, mis respetos.
Bueno, su noticia de comienzo, don Juan Sebastián.
Usted hablaba de fútbol internacional y de colombiano. Bueno, Sami Mereg ya ha sido presentado por el Sporting Braga. Va a estar en la primera división del fútbol de Portugal junto a Luis Suárez, junto a Richard Ríos como los más llamativos. Quinto jugador colombiano que juega allí, Cristian Borja, Guasón Rentería, Felipe Pardo y Eric Moreno le antecedieron.
Muy bien, bueno, vamos a integrarnos y empiezo a preguntar por jugadores que el hincha quiere saber. Primero, le consultamos hoy a la gente cercana a Cataño si es cierto que se va a regresar a Colombia. Bolívar paga bien.
Sí.
Muy bien. Sí, sí, sí. Nos contaron más o menos el salario. Vamos a ver si en definitiva Cataño resulta jugando en Colombia. La novela Marino sigue ahí, quieta. Quieta, pero eso se va a solucionar para que vaya a Boca Juniors. En el América hoy, ¿cuál es la primera novela? Nani, bienvenida al Bar Caracol.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los oyentes de Caracol Radio, los que nos ven a través de las plataformas digitales. Bueno, la novela que parece llegar a buen término es la de Marlon Torres, porque ya esta mañana América de Cali publicó un video de expectativa, un video donde ya da a entender que el bicampeón con América de Cali va a llegar, dice una foto puntualmente, bueno, una parte del video más bien. Las grandes historias siempre tienen una torre que las sostiene, así que seguramente Marlon Torres será el primer fichaje confirmado para este 2026 en el cuadro escarlata, Diego.
Yo pregunté por el otro lado, Nani.
¿Por Tolima?
No, por el otro lado. Usted verá cuál es el otro lado de la noticia, ¿sí?
Okay.
Y me dijeron lo siguiente. Esto no quiere decir que no vaya a ir, ¿sí? Pero nos dijeron, ellos lo anuncian cuando llaman a preguntar. Nosotros cuando tenemos el contrato firmado.
Uh-huh. O sea, ¿se adelantaron?
O sea, lo están anunciando.
Sin firmar.
Sin firmar.
Uy.
Eso sí es grave.
Pues simplemente, y como me dijo algo, son políticas diferentes. ¿Sí? Al final se llegará al acuerdo, pero hoy no hay acuerdo. Pero si lo están anunciando es porque ellos creen que van a llegar ya a cerrar el negocio, que Marlon ya le dijo, pero ese es un negocio que a la América se le va a dar. Bueno, me dejan ver ahí la pantallita para seguir integrando a los compañeros, porque el Bar Caracol se oye y se ve, y voy a seguir por la parte de arriba. Está Luisa Londoño, y me parece bien, pusieron las mujeres en el cuadro arriba, Vargas.
Sí,
¿cierto? Siempre tiene que ser así.
Ah, sí, eso, estoy de acuerdo.
Además que en el centro está Jorge.
Ahí sí mal.
Sí, porque
¿por qué?
Más, el que más se nota.
Oiga,
y esa hoy, pirámide brilla hacia abajo.
Pero además hoy hay tres calvos.
Tres calvos. Tres mentes brillantes. Tres mentes brillantes, que es diferente.
Pero bueno, a ver.
Diego, ¿será que eso es contagioso? Mucho cuidado con eso.
No, Luisa, yo espero por su lado, no, obviamente.
Por eso, Luisa, hay que tener cuidado. Pero si usted mira en la mesa de Bogotá, no hay calvos.
Ah, bueno, está bien.
Está bien.
Bueno,
está
Luisa, bien. Un saludo muy especial, Diego, para ti y para todos los oyentes que nos escuchan en nuestras diferentes plataformas. Y bueno, por este lado, ya Medellín hizo oficial su primer refuerzo. Por fin, después de tantas salidas, llega un refuerzo que no sé, acá debatiremos si es refuerzo, si es incorporación, y es Johnny González, el delantero que llega procedente de Águilas Doradas, 31 años, parece un hombre interesante con pasado en Corinthians, en el Benfica, en Deportivo Cali, Fluminense. Sin embargo, llega de Junior también. Más adelante hablaremos un poco de los números que nos ha dejado ese jugador y el que le puede aportar al Medellín.
Él es un buen jugador. Ojalá tenga buen presente. Es un extremo interesante.
Y ese viene con buena actualidad, no le fue nada mal en Águilas.
Oiga, nos escribe Arminio Mestra, uno de los hombres para mí, el hombre que más sabe de vallenato en Colombia, y nos envía, no lo hemos escuchado, un homenaje a Rafael Orozco que acaban de hacer. Ya lo vamos a escuchar, porque hoy estamos en diciembre. Bueno, seguimos integrando. Don Coco Gómez, ¿qué hubo, Coco?
¿Qué hubo, Diego? Un abrazo para todos. En esta mesa de trabajo hay cinco peladas.
Sí, es verdad, también. Sí,
vale.
Muy bien. Óigame, ayer estuvimos por la tarde, después de que salimos del bar, conversando con alguna gente y nos decían que están trabajando intensamente en al interior del Bucaramanga, no en los jugadores que el profesor está pidiendo como tal, sino en los que el profesor realmente necesita, el profesor Leonel Álvarez, para poder armar el equipo competitivo que quieren para el primer semestre, especialmente del próximo año, cuando tienen que afrontar una responsabilidad grande como es la Copa Sudamericana ante el cuadro del América de Cali, ese partido único. Así que, pues, lo que pasa es que la gente se está llenando incertidumbre en la ciudad, Diego, y le preguntan a uno mucho, ahorita que estamos yendo a la cancha Marte, al torneo de fin de año, los hinchas le preguntan a uno, ¿qué pasa? ¿Por qué no dicen qué es lo que está sucediendo? ¿El profe se va a ir? ¿Lo van a aburrir? ¿Quieren que se vaya? Bueno, hay una cantidad de comentarios en la calle. Lo cierto es que me dicen que están trabajando, que ha sido muy difícil el tema de la consecución. Hay unos valores que, como usted decía ayer, se salen seguramente del presupuesto de la institución, pero que van a hacer un esfuerzo muy grande para poder armar un equipo muy competitivo. Hay una base ya de 20 jugadores, es decir, habría que traer 5 que marquen diferencia y se conviertan en esa basecita importante, especialmente a la hora de las sustituciones en el equipo del profe Leonel para el próximo semestre.
Bueno, esperemos. La propuesta para saludar a Jorge López y a Osvaldo Hernández, nuestro compañero director de deportes en La Patria, que nos acompaña hoy desde Manizales. La propuesta de Gianluigi Buffon para evitar perder tiempo en los arqueros.
¿Cuál es?
Yo le pondría, dice él, un límite de tiempo al arquero.
Sí.
Si te da un pase atrás, 3 o 4 segundos para que decida. Esos momentos de tanta pausa aburren. Debería haber más continuidad en el juego. Si esto ocurre, es más probable que alguien cometa un error y se cree una oportunidad de gol. Estoy de acuerdo. Lo que sea agilizar, estoy de acuerdo. Eso me parece que es quitarle a los que más queman tiempo en el mundo, que son los arqueros.
Sí, pero ese Buffon.
Y eso me parece bien. ¿Cómo está, don Jorge?
Hola, Diego, ¿qué tal? Saludo cordial para usted, a todos los compañeros de la mesa, un abrazo enorme a todos los seguidores del Bar de Caracol, un abrazo también para todos los de la tribuna. Hombre, en cuanto al tema de lo que tocaba Luisa con Johnny González, bueno, yo me atrevería a decir, por ahora una contratación, esperemos a ver en la quinta o sexta fecha si es un gran refuerzo. El refuerzo que presentó ayer Medellín, fue precisamente la extensión del contrato del zaguero central Kevin Mantilla. Ese sí, por lo menos yo lo calificaría como un refuerzo.
Pero ya
para
estaba.
Pero como lo ratificaron que se le vencía el contrato, entonces le extendieron el contrato a 6 meses más, Diego, por lo que tiene que ver el torneo internacional. y con el tema que usted toca de Daniel Cataño, Diego, se va a vestir del equipo poderoso, se va a poner la camiseta del Deportivo Independiente Medellín.
O sea, Daniel Cataño reemplazaría entonces a Hanlan Barrera.
Exactamente, va por ese lado.
Don Raúl se va a meter la mano al bolsillo, porque igualar lo de Bolívar es de nivel.
Sí.
¿Quién además él, si no estoy mal, Diego, y de pronto usted me corrige, o alguno de los compañeros, creo que él firmó por 3 años con Bolívar.
Sí, firmó 3 años.
Entonces, acá es doble, ¿no? Tiene que arreglar con Bolívar, o que el jugador arregle con Bolívar la salida. No,
vamos a consultar ya
con
la persona que lo maneja. Don Osvaldo Hernández, en Manizales, gusto tenerlo aquí. Osvaldo, ¿cómo le ha ido?
¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? Un abrazo para usted, para toda la audiencia. Gracias por la invitación, hombre. Aquí estamos atentos a todo lo que acontece con el mundo del deporte. Mire, usted hablaba ahora de lo que plantea Gianluigi Buffon.
Sí, señor.
Y creo que estamos en mora porque creo que la posición de portero es única de los 11 que se actúan en el campo, y creo que merece realmente que se regule un poco el comportamiento de los porteros, que además en eso, sobre todo en Colombia, o yo le diría que en el mundo latino.
Usted tiene uno de los que más quema tiempo.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, quema muchísimo tiempo, en este caso de James Aguirre, pero no es solamente James Aguirre, creo que hay una cultura de que cuando usted tiene el resultado a favor se quema muchísimo tiempo, y estamos en mora de regular esa posición para darle dinámica al juego, que creo que es muy importante para el espectáculo y sobre todo para aquellos que pagan la boleta. Es que el fútbol se queda muchísimo, muchas veces, porque los aficionados no van a los estadios, y es que el fútbol hoy compite con muchos escenarios de la sociedad y no se ha dado cuenta de eso, director.
Muy bien. ¿Qué tiene de bolsa de jugadores del 11, Osvaldo?
A ver, Once Caldas tiene 2 jugadores confirmados. Yo diría que tiene 3 novedades. Tiene una muy importante, que es en el cuerpo técnico, la incorporación de Carlos El Panelo Valencia. Creo que Carlos le va a dar una mano muy grande a este cuerpo técnico, porque es un asistente técnico trasegado. Yo creo que en el fútbol también hay que reconocer que hay técnicos, porque Carlos es un técnico que no son primeros, sino segundos, y Carlos creo que se caracterizó por eso ya, y le va a dar una mano grande al profesor Hernán Darío Herrera. Y ya para el campo, a Jaime Alvarado, que viene en teoría a reemplazar a Mateo García, que se fue a Millonarios, y yo creo que es un cambio, podría uno pensar que parejo, ¿cierto? Y el otro es Jefferson Rodallega, el lateral izquierdo, que viene a complementar el trabajo que están haciendo los muchachos de las categorías menores. Y se fueron, pues, Mateo García, Santiago Cuyes, Juan Carlos Díaz, Jefferson Malagón, Juan Camilo García y Santiago Mera. Ese es el Once Caldas que hoy, a 30 de diciembre, nos está mostrando en la dirigencia del club. Empieza pretemporada el 3 de enero y tiene partidos en el Valle, frente al América y frente al Deportivo Cali.
Muy bien, es nuestro comienzo, el saludo de Millonarios. ¿Sabe algo, Vargas?
Estábamos hablando con un colega en Antofagasta, porque ese equipo de esa ciudad es el que tiene los derechos de Rodrigo Contreras,
presidente de Antofagasta.
Y me dice que lo que él pudo averiguar en primeras horas del día es que Antofagasta dio el ok
para
el préstamo del delantero argentino, para que llegue a Millonarios.
Veo pues que
se va perfilando el 9 de Millonarios, que sería el último, ¿no, Diego?
Sí, pues eso creemos, pero usted sabe que llegan un día y
lo que nos contaron y hemos manejado en el bar es que el 9 sería la última contratación de Millonarios.
Ah, sí, eso nos lo confirmaron las personas que manejan a Millonarios. Talleres anuncia la salida de 2 jugadores de ellos para Colombia, ¿no?
Novelo
Reynoso
y Nahuel Bustos.
Y Nahuel. ¿Quién de los dos tiene más nombre? Uno a Cali, otro a Santa Fe. ¿Quién de los dos tiene Reynoso más nombre?
Yo creo que Reynoso, el que llega al Cali.
Eso baja las pretensiones del Deportivo Cali que tienen por Daniel Cataño, ¿no?
No sé, porque es que de pronto Gamero quiere a los dos.
Y allá tiene, por lo menos ya hay chequera.
Ya hay músculo financiero.
Es que, y este Osvaldo, es que Reynoso jugó en Boca. Y eso
marca diferencia.
Eso marca, si no, acuérdese de Omar Pérez. Nosotros de Omar antes siempre jugó en Boca.
Exacto,
jugó en Boca.
Sí, señor.
Ya después acá fue que la rompió, hizo y deshizo en Santa Fe y por los equipos que pasó. Pero uno siempre que era Omar Pérez era pasó por Boca.
Pero jugó en Boca.
Por eso, este también. Entonces, por eso le doy más bombo a la contratación de Reynoso en Cali que a la de Nahuel Bustos para Santa Fe.
Bueno. Es como la referencia que se tiene, ¿no? Aunque en la última temporada Reynoso no tuvo muchos partidos, pero sí sabemos que se suma a esas grandes contrataciones. Para mí, Deportivo Cali creo que es el que mejor ha contratado hasta el momento y cada vez le está dando más gusto a su hinchada.
Bueno, y lo tiene que hacer, ¿no? Entendiendo las más recientes campañas del Deportivo Cali, la necesidad que tiene de, por su historia, por su presente futbolístico, en la tabla también, necesita resultados deportivos para
volver a
la
grandeza
del Deportivo Cali. Exactamente.
Ojalá conformen un buen equipo, porque muchas veces buenos nombres y contrataciones no garantiza un buen equipo.
Pues tiene, exacto, por lo menos ahí de entrada ya una buena columna vertebral, ¿no? Tiene un arquero, sí, top.
Y siento que tiene buen técnico también. Técnico que sabe también.
Tiene, sí, no sé en defensa central quién pueda quedar, pero teniendo a Reynoso y a Dineno, ya usted ahí puede hacer cositas.
Tienen un equipo de buenos nombres. Ojalá rindan. Además, porque la hinchada del Deportivo Cali merece. Merece hacer un buen equipo.
Se lo merece la hinchada del Deportivo Cali, también el profe Alberto. Él necesita hacer una campaña redonda.
No, y que de nada. Pero yo siento que hay un nuevo ambiente también, se siente una atmósfera diferente alrededor de Cali, y yo creo que eso también es importante.
No, es precisamente porque se hizo ese cambio, se reestructuró como tal el Deportivo Cali. Entonces, qué bueno que con la llegada del nuevo presidente, el profe Gamero, que sabemos que ya ha sido campeón acá en Colombia, pues pueda tener una nómina que sea primero del gusto de él y segundo que pueda darle triunfos a su hinchada, porque sabemos que acá el hincha del Deportivo Cali ha acompañado mucho al equipo en las buenas, en las malas, pero han quedado en deuda con su afición.
Muy bien, vamos a nuestra primera pausa. Ya les contamos Liga Premier, todo lo que viene pasando en esta tarde en el Bar Caracol.
No me deje de lado mi super Copa Africana de Naciones.
Ah, claro, ya vamos a hablar de la Copa Africana. No lo diga en son de una.
De las buena.
Estoy feliz con la Copa Africana de Naciones, que ya mañana termina desafortunadamente su fase de grupos.
Muy bien, pausa.
Continuamos en el Bar Caracol.
Una transferencia.
Yo creo que fue buena la de Sami Merej, un equipo importante, no el grande en Portugal, pero sí importante, y donde él a sus 19 años puede romperla y terminar pasando a otro equipo más poderoso de Portugal o incluso de Europa. Además que tiene atrás un empresario como Jorge Méndez que lo puede colocar en un equipo, claro, top, si a él le va bien.
Obviamente. Rinde ahí y se dispara. Osvaldo, ¿qué sabe usted de André Felipe Roa para el 11?
Ya hasta donde tenemos entendido acá Manizales, tiene un acuerdo con Once Caldas. Le resta que Andrés Felipe llegué a un acuerdo con el América de Cali, porque creo que tiene un contrato 6 meses más con el América, y ahí es donde todavía hay una arandela adicional para que Once Caldas haga el anuncio de este jugador, que creo que le cae muy bien a la zona media del blanco.
Bien, ¿qué sabe usted ahí, Nani, adicional? ¿Cuánto tiene el contrato con el América?
Él tiene hasta junio, Diego, hasta el 30 de junio, pero como sabemos que la idea era buscar rescindir ese contrato porque no fue finalmente del gusto de David González, entonces por eso creo que no va a ser muy complicado y van muy avanzadas las negociaciones con Once Caldas. Yo creo que para este semestre Andrés Felipe Roa va a estar en el cuadro de Manizales.
Uno de los tantos que llegó en la ventana de jugadores que no tenían contrato, de los 4 del América, y que al final medio rindió uno, que fue Adrián.
Diego.
Sí, y marcó goles, por lo menos.
Diego, y le doy un dato adicional. Ojo que Once Caldas, trayendo a Roa, muy seguramente podría cerrar el ciclo de contrataciones. Por ese tema de la limitación de los cupos de inscripción a Dimayor, exactamente. Porque es que tiene, nosotros hicimos una nota para el periódico hace un mes, sí, y encontramos 28 jugadores con contrato. Es decir, que usted, para traer los que quería traer, que eran 4, tenía que bajarse a 21 más o menos, es decir, sacar 7 jugadores para poder inscribir los que va a traer. Y como no los ha podido ubicar, pues tampoco los puede sacar porque tienen contrato vigente. Es muy complejo.
Venga, ¿usted qué sabe de Luis Palacios, Osvaldo?
De Luis Palacios, que lo quiere Independiente de Santa Fe, pero no se ha cerrado nada. Voy a citar la fuente, me lo confirmó ayer el presidente del club, Daniel Jaramillo.
O sea, ese presidente del 11 se llama Daniel Jaramillo, yo no tenía muy claro quién es él.
Daniel Jaramillo es, como usted sabe, que este es de el paquete accionario mayoritario del Once Caldas, lo tiene Jaime un grupo Pineda. Familiar liderado por Jaime Pineda, y Daniel es yerno de Jaime Pineda.
O sea, la familia.
Yo le cuento, Diego. El Once Caldas, como sociedad anónima, tiene aproximadamente 280 accionistas. De esos 280, don Jaime, creo que tiene el 92%. La familia de Jaime Pineda, o el grupo Quemor de la Montaña, tiene el 92%. Y el resto, ahí estamos nosotros incluidos, tenemos el 8%.
O sea, ¿usted se, también accionista? ¿Tiene el 8%?
Hágame el accionista. ¿Alguna cosita tenemos?
No, crea. Mire, ya nos salió un dueño de equipo. Coco.
Cuando necesitemos a alguien, lo llamamos
a él. Coco, ya sabía quién hay que preguntarle.
Eso se llama sentido de pertenencia.
Sí, bien. Tiene una historia. Discúlpeme, se la cuento en un minuto. En el 93, cuando el equipo era Corporación Sinónimo de Lucro, vendieron unos abonos. Y cuando se vendieron esos abonos, le entregaban a los aficionados aportaciones. En esa época se entregaban no acciones, sino aportaciones por ser corporación sin ánimo de lucro. Cuando en el 2011 se hizo la conversión de sociedad, de corporación sin ánimo de lucro a sociedad anónima, pues la ley permitió que esas aportaciones se transformaran en acciones. Y ahí estamos todavía haciendo filita a las asambleas, director.
Bien.
Toca dejar eso ahí, uno no sabe en el futuro. De pronto un Citigroup llegue y compre todo eso.
Claro. Ah, y le queda un billetico ahí a Osvaldito. Mire, Diego, esa figura de la que hablaba Osvaldo la intentaron hacer incluso, creo que en Alianza Petrolera en su momento, que los equipos, la gran mayoría antes no eran clubes, sino que eran corporaciones sin ánimo de lucro por aquello de los impuestos y todo eso, excepto la del Deportivo Cali, que siempre ha tenido su figura jurídica definida. Y allá intentaron hacer eso, pero el tema no funcionó.
Bueno, ahí queda entonces lo del presidente del Once. Del América, ¿qué más sabemos, Nani, para contarle a los oyentes? ¿Usted cuántos hinchas cree que tiene el América, Nani?
Uy, no, ahí sí me corcha con ese dato, Diego.
¿Cuántos millones?
No sé, pero en cada rincón de este mundo hay un hincha de América de Cali. Eso sí le puedo decir. Pero ¿cuántos hinchas? No sé. La verdad, no sé. Acá en Cali yo creo que, no sé, el 60% será hincha del América, el 40% del Deportivo Cali. No sé.
60-40.
¿Usted tiene algún número estimado, director?
No, pero yo creo que con el respeto que me merece la hinchada del Deportivo Cali, una gran hinchada, yo creo que la diferencia es más.
Sí, 70-30.
70-30. Es que América tiene mucha hinchada.
Lo que pasa es que América tiene hinchada en muchas ciudades. Hay equipos que son solo como en su región o en la ciudad. América sí, en la costa, en Bogotá tiene muchísima hinchada, hasta en Antioquia tiene, teniendo grandes equipos allá. Entonces, claro.
Vamos como a un dato como un poco más superficial, los seguidores de redes sociales. América en Instagram tiene 919,000 seguidores y Cali tiene 464,000. O sea, ¿no? es mucha diferencia, pero decir que un 60-40 es
muy parejo.
Es muy parejo. No,
pero eso es en Instagram.
Sí.
Eso vamos a ver en la
realidad. América tiene
por eso digo que es un dato más superficial.
Por ejemplo, en Brasil, en Río, Flamengo tiene hinchas en todas partes.
Sí.
Fluminense solo tiene hinchas en Río.
Sí.
Entonces, Cali, la mayoría, su gran porcentaje está en Cali. América tiene hinchas en todas partes. Es lo mismo de Nacional y Medellín.
Sí.
Nacional tiene hinchas en todas partes. Medellín, su base está en su capital y en el departamento de Antioquia.
Y eso que yo creo que América perdió mucho recoger muchos hinchas jóvenes y niños en el tiempo que estuvo en la B. Nacional, por el contrario, en los últimos años ha crecido muchísimo en hinchada también.
Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos. Muy bien, la jugada ganadora aquí en el Bar Caracol, el comienzo de la Liga Premier, partidos que le vamos a hacer seguimiento aquí en el Bar Caracol. Bueno, está Chelsea Bormao, partido, oiga, me vi un partidazo en la Premier de dos equipos que no tienen aparentemente
importancia, relevancia.
Por ejemplo, el partido del Leeds el fin de semana fue espectacular, marcando un golazo. El Leeds jugaba ante...
Ya le digo.
Espere, se me fue la paloma. Que fue un partidazo, además.
El Leeds United jugó...
Que empató uno por uno.
Contra el Sunderland.
Contra el Sunderland. Sunderland tiene arquero holandés, entre otras cosas, que se están llevando todos los arqueros para Inglaterra. Walmer Pacheco, bienvenido al Bar Caracol. ¿Cómo está, Walmer?
Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Walmer. ¿Está de vacaciones hasta cuándo?
Hasta el momento el 5 de enero. Nos tenemos que presentar otra vez nuevamente en Pereira.
¿Y usted tiene confirmada, Walmer, su continuidad en el Pereira?
Pues hasta el momento tengo año y medio en Pereira. Y bueno, sí, toca hacer presentarse el 5 de enero para hacer los exámenes de ingreso. Y bueno, hasta el momento tengo Pereira en el momento.
Claro, pero los dirigentes le han dicho ya confirmado que se presenta en ese día. Le preguntamos, Walmer, por las dificultades que han tenido económicas el cuadro matecaña.
No, con los dirigentes no he tenido conversación ninguna. Bueno, espero que se comuniquen en estos días para tener algo claro qué va a ser del año siguiente.
Y a su agente, porque si ya dice que no ha tenido contacto con los dirigentes, ¿su agente ha tenido contacto con algún equipo que de pronto esté interesado en contar con usted para el 2026, diferente obviamente al Pereira?
La verdad, eso se encarga mi agente, que es Ricardo Pachón, y cualquier novedad él me lo notificará, pero sí, tener una nueva oportunidad y bueno, poder volver a competir.
Y total, ¿alguien le ha dicho sobre Santa Fe alguna posibilidad, Walter?
Tocamos el tema, como te digo, con mi representante, pero bueno, estamos esperando a que se llegue algo concreto, algunos de los números lleguen a lo que pretendemos, y bueno, si Santa Fe, ojalá, sería algo bonito, una oportunidad chévere, porque sería Libertadores, sería algo importante para mi carrera.
Total, ¿y sería su regreso a Bogotá?
A Nequidad, claro.
Sí, porque me quedó duré 6 años.
No,
bastante.
Bogotá no más, ya. Sí, ya conoce los trancones, Bogotá, no. Los escapes, ya, todo.
Soy costeño, pero bacano. Bogotá es un amor inmenso, porque la verdad me abrió muchas puertas y bueno, tengo todo allá en Bogotá, la verdad. Mi casa, mi papá, mi hermano, todo lo tengo allá.
Ah, no, pero es que usted es más claro. De acá, por donde. Lo único que no es de acá es todavía el acento porque no. Habla costeño, Walmer.
No, pero es que eso no se puede perder, jefe. Eso no se puede perder. Yo creo que la esencia no se puede perder. Es cierto.
Walmer, ¿el Pereira está al día con usted?
No.
No.
A lo me den 2 meses.
Gracias a Mario Fernando Alcalá, que nos pone el partido que necesitamos ver. Nottingham Forest, necesita. Everton. Walmer, ¿y usted en algún momento ha pensado en declararse jugador libre con la situación del Pereira, como lo hicieron varios de sus compañeros?
Jefe, como te digo, yo tengo contrato año y medio con el Deportivo Pereira. No he tomado una decisión porque quizás no me ha... Estoy esperando algunas cositas, pero la verdad es que tengo contacto con el Deportivo Pereira y si me toca cumplirlo a cabalidad, lo haré. Pero sí, de verdad, está difícil la situación porque, como te digo, al hoy, 30 de diciembre, no tenemos algo claro que será el año siguiente.
Claro, pero Walmer, también debe ser
preocupante eso.
Cansón, entre comillas, para usted, pues tener que volver a una institución pues que le debe plata y puede que le pague ahorita, pero en febrero vuelve y se cuelgue y en mayo otra vez, y pues así puede ser todo el año.
Bueno, como te digo, yo en esos temas de verdad prefiero que que hable mi representante, porque yo me dedico a jugar, a entrenar, a competir, y como te digo, o sea, la verdad es difícil la situación, es muy compleja, porque sí, bueno, para nadie es un secreto que uno necesita su dinero, pero esperar a ver que el Deportivo Pereira tome un respiro y de verdad seamos otra vez ese equipo que el grande Matecaña.
Es que por ahí va a encaminar mi inquietud, Walmer. Uno lo oye a usted y usted tiene, por supuesto, la alegría Caribe a flor de labios, pero tiene que ser una incertidumbre terrible levantarse todos los días y pensar qué va a pasar, qué nos van a decir, será que va a llegar, lo van a liquidar, lo van a renovar. ¿Cómo hacen ustedes, hombre?
Bueno, la verdad, uno, gracias a Dios, ha sido, ¿cómo te digo? O sea,
organizado.
Uno responsable, organizado, y uno puede, quizás, tengo un colchón, por decirlo así, que quizás no lo tienen los jóvenes hoy en día, de ahorrar, de invertir, de tener algo, un extra que te entre aparte del fútbol. Pero la verdad, la situación es difícil porque lo vivimos durante el torneo, durante este semestre, que habían compañeros con una situación muy difícil, que quizás los grandes los ayudábamos, pero ya llega un momento que se vuelve insostenible. Pero, como te digo, gracias a Dios uno ha sido como un poquito inteligente, ha sido saber invertir, saber meter un dinero en tal cosa, tal lado, y que uno pueda sostenerse sin pagos.
Hola, Walmer, Jorge López, desde aquí, desde la ciudad de Medellín. Sí, es que quería ir en esa misma línea de esa última respuesta que le entrega Coco, de un jugador maduro, ya aterrizado, con otras cosas metidas en la cabeza. ¿A usted le gusta liderar? ¿Usted es de los que lidera adentro del campo de juego? Porque en su recorrido ha conocido muchísimos jugadores de ese mismo estilo, pero ¿usted es líder adentro del campo de juego, Walmer?
La verdad, trato de aportar lo que en mi carrera he aprendido. Como he compartido con grandes jugadores, como lo es Vaca, lo es Viera, lo es, bueno, Carmelo, etcétera, Fabián Vargas. He aprendido mucho de ellos, que son líderes de verdad, que han ganado, que han triunfado, que han tenido. Y he querido aportar eso hacia un grupo, quizás, como te dije ahorita hace poquito, en dificultades como esta, uno ha querido como sostener, como empujar, como echar para adelante. Porque a la final estamos luchando por un objetivo que era clasificar, era entrar a los 8, pelear finales, porque así podíamos pelear por dinero, pelear por cualquier cosa. Pero bueno, desafortunadamente, como te digo, no todo el mundo tiene la cabeza fuerte, no todo el mundo tiene esa mentalidad, esa valentía para sacar esta situación tan difícil adelante. Y bueno, lastimosamente no sé, no eran los propósitos, lo que queríamos a corto plazo.
Sí, Walmer, fue muy caótico y frustrante el semestre porque ustedes arrancan muy bien, están en las primeras posiciones y después el equipo se viene abajo por todos estos problemas extradeportivos. ¿Fue muy caótico y frustrante todo o no?
Como te digo, siempre hemos luchado por el objetivo, siempre hemos querido quizás los grandes, como lo es Juancho, lo es Moya, lo fue Darwin en su momento, lo fue Yesu. Siempre quisimos como guiar un grupo a un objetivo, ¿sabes? Que es clasificar, es pelear finales, porque la ciudad se lo merece, el equipo se lo merece. Porque te digo, es una ciudad estupenda, es una afición que se merece cosas bonitas. Pero bueno, ya lo extradeportivo es difícil.
Tal. Muchas gracias, Walmer. Estaremos atentos a su futuro. Si es continuidad con el Pereira o si es por acá en Bogotá, bienvenido. Muchas gracias.
Listo, muy amable. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones.
Gracias a Walmer Pacheco, jugador del Pereira. Resultados de la Premier. Newcastle ya le va ganando 2-0 a Burnley en 10 minutos.
Eso es rapidito, Joelinton y Visa.
Sí, Chelsea está perdiendo con Bournemouth. Oiga, Chelsea está en un pequeño parón. Y West Ham le está ganando 1-0 al Brighton en 11 minutos. 3-15 será Arsenal Aston Villa.
Y Manchester United Wolverhampton.
Y United Wolves, sí señor.
Que tiene a los dos colombianos titulares. A ver, bueno, si por fin 9, se ilumina.
Al minuto 9, Diego, el gol del West Ham. Lo marcó el señor Harrow Bowen.
Muy bien, vamos a ir a una pausa y seguimos. Y en la Copa Africana, Vargas.
En la Copa Africana, Benín está perdiendo 1-0 contra Senegal y 2-0 gana nuestro posible rival en la Copa del Mundo, la República Democrática del Congo, 2-0 a Botswana. A Botswana está Senegal primero con 7 puntos, Congo segundo con 7 puntos.
Muy bien, ya seguimos en el Bar Caracol, que se oye y se ve.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Nani, si usted fuera presidente técnico de un equipo y le dicen Candelo, Luis Palacios o Pacheco, ¿con quién se queda?
Uy, yo me quedo con Luis Palacios.
¿Con Luis Palacios por encima de Candelo?
Usted le preguntó,
sí,
a Nani.
Se lo digo, no, ¿no? Se lo digo porque Candelo no tuvo un buen rendimiento en América de Cali, la verdad. Llegó con mucha expectativa, pero sabemos que en los últimos partidos no fue un jugador determinante, además que terminó jugando muy poco por el tema de su lesión. Entonces, hoy, en la actualidad...
Eso le iba a decir, si es por hoy, ninguno.
No, pero espere, le pregunto a alguien que ve permanentemente a Luis Palacios. Osvaldo, ¿usted con quién se queda?
Candelo. Candelo creo que es un jugador más hecho, con más experiencia, con más jerarquía, y yo creo que el hecho que no le haya ido bien en América en el último ciclo no significa que sea un mal jugador. A veces los jugadores se ven mal porque los técnicos no lo saben utilizar, Diego. El caso de Palacios es un muchacho que llegó y jugó siempre adelante y le fueron encontrando la posición de lateral, y yo creo que en ese escenario tiene que mejorar muchísimo, tiene que conocer más la posición, porque aquí yo no puedo venir aquí a decir una cosa distinta a lo que se dijo cuando se hacían las crónicas del partido, que jugador todavía le falta saberse perfilar, le falta saber correr esa posición, porque una cosa es usted jugando de la mitad hacia adelante, otra cosa jugar desde atrás. Tiene el físico, tiene la talla, tiene la polenta, pero entre los dos ni más faltaba. Creo que Candelo es el jugador. Si a mí me pones entre los dos, tráigame ya Candelo.
¿Cómo le fue a Luis Palacios en el 11? ¿De qué juega?
Empezó como extremo y después le fueron encontrando esa posición, incluso con más, siendo una fuerza mayor, como lateral, y hubo dos o tres partidos que respondió, pero después el sector frágil del Once Caldas, cuando jugó Palacio, los técnicos entendían eso, que es un jugador que todavía, los técnicos rivales, que le faltaba conocer la posición, y por ahí le atacaron. Es un jugador que con trabajo se puede pulir, pero hoy entre los dos, Candelo es un jugador hecho y derecho, y el otro todavía está en formación.
Yo ni siquiera lo pensaría. Candelo.
Sí, yo también me iría por Candelo.
Sí. Y más que la pregunta suya va para que venga a Bogotá a jugar, claro, Copa Libertadores. Y
no,
pues,
no. Y es que
no,
bueno,
Candelo, yo digo en la actualidad, es que Candelo, que, o sea, la verdad que cuando él llegó, todo el mundo dijo, wow, es uno de los buenos refuerzos de América de Cali, por lo que habíamos visto de él en el Deportivo Cali, en Atlético Nacional, pero para mí en América.
Pero yo creo que él ayer nos contó el tema médico con el cual también padeció todo el semestre, que uno desconocía que le tocó jugar lesionado, y yo creo que eso también condicionó un poco el rendimiento de él durante el semestre.
No, por eso lo digo.
Pero Candelo en perfectas condiciones.
Ah, no, es diferente, pero hoy para mí, que viene de mucho, es más, él ni siquiera terminó semestre con América de Cali jugando, estuvo muchos partidos por fuera.
Mire, les pongo otro ejemplo, Diego, compañeros y oyentes. Guillermo Celis vino aquí hace año y medio.
Y no le fue bien.
No daba pie con bola. Y hoy, ¿quién es Guillermo Celis? Se fue a Águilas, terminó recuperándose y saltó otra vez al Junior. Una de las figuras de este Junior.
Claro. Bastión del título.
Exacto.
De todas maneras, sí es mucho más Candelo. Estaba consultando acá el tema de Cataño. Me dicen que hay una seria dificultad de traerlo a Colombia.
Es que tiene que negociar con él y además es que con Bolívar. Y ahí es donde está el
contrato, Diego.
Vamos a ver si ubicamos al presidente de Bolívar para que nos cuente cómo es la situación de Daniel Cataño, que es un buen jugador, buen refuerzo. Yo soy de los que cree que el que se haga con Harlan Barrera también es muy buen refuerzo. Es un jugador talentoso, hay que trabajarlo bien físicamente, pero es un jugador de muchas condiciones.
¿Usted me deja
¿Qué quiere?
Algo ahí como para hablar de otros temas. ¿Ustedes pueden ponchar a las cinco peladas, por favor?
A ver, ponchen los calvos.
A ver, dice.
Eso lo dijo Marcos, pero ella dijo las cinco peladas.
Entonces acá me encuentro. No, pero es que uno se encuentra en redes.
Claro, dice, pero para ellas no es el consejo.
Frotar jugo de cebolla en la cabeza haría crecer el cabello en solo 8 semanas, según estudio.
Falso.
Yo soy de la teoría del doctor Peláez. Hace rato entendí que lo único que para la caída del cabello es el piso.
Bueno, acaba de marcar gol el Everton en la Premier.
O la otra es una foto de hace 10 años y mirar la edad para uno verse con cabello.
Esa es la mejor solución, sí, Osvaldo.
No, ya hay que estamos hablando de truquitos así, un truquito para la gripa, para ver si por fin se me quita la gripa.
Ah, no, jengibre. Ayúdenme. Una buena nariz.
No, jengibre sí es la solución.
Jengibre, panela y limón.
Jengibre, panela, naranja y limón.
Pinto sí, diría que los... media de guaro, pero...
Jarrón.
De los números...
Guaro con limón.
De los números... De los números de Daniel Cataño con Bolívar, no tiene malos números. De la temporada 24-25, 37 partidos jugados, 7 goles y 10 asistencias.
Bueno, no es que él no le fue mal, en Bolívar no le ha ido mal. Él es buen jugador, no hay duda. Esperemos a ver si le va ahora mejor en el tema económico para solucionarlo o se viene para Colombia. Pausa y seguimos. Estamos en el Bar Caracol y a esta hora integramos al presidente del Once Caldas de Manizales, el doctor Daniel Jaramillo. Presidente, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, gracias a Dios.
La primera vez que hablamos aquí en el Bar Caracol.
Así es, Diego.
Presidente,
primera vez.
Sí, cuéntenos sobre los jugadores que van a reforzar al cuadro blanco para el 2026, por favor.
Bueno, Diego, lo primero es que no son muchos jugadores. Ustedes ayer lo hablan en su programa debido a la nueva normativa de 25 jugadores por club más los 5 sub-20. Pues nosotros teníamos una nómina importante este año por torneo internacional y no nos permitimos poder traer la cantidad de jugadores que de pronto podríamos tener. Nuestro principal refuerzo es poder mantener una base que viene jugando desde hace un año, dos años, y traemos dos o tres jugadores que llegan a reforzar en diferentes áreas del campo.
¿Y quiénes son, presidente?
Pero pues ya se anunció a Jaime Alvarado, es que ya creo que todos lo pudieron ver, ya se presentó en Manizales, hizo sus exámenes médicos y pasó, ya con él se firmó, se debe presentar el 2 de enero para exámenes médicos y para empezar pretemporada. Tenemos otros dos jugadores que ustedes han venido hablando y en diferentes medios, pero pues todavía no hemos podido... No los podemos oficializar porque están pendientes unos detalles.
Uno de ellos es André Felipe Roa.
¿No? Hace parte de la negociación. Hemos hablado con Andrés como con otros jugadores del torneo local. Y estamos esperando poder terminar antes de que termine el año oficializando a estos jugadores.
De la columna todos se quedan. ¿Dairo hasta cuándo tiene contrato?
Dairo tiene contrato un año más, hasta diciembre del 2026.
Luis Palacios, ¿cómo es la situación con Santa Fe?
Hay un interés fuerte de Santa Fe. Santa Fe desde junio de este año había hecho un ofrecimiento, una intención de contar con los servicios de Luis, Luis para nosotros es muy importante. Creemos que es un jugador que se puede potenciar y que tiene mucho, mucho más para darnos. En su momento dijimos a Santa Fe que no, porque estábamos en competencia internacional y teníamos por delante la Liga y la Copa. Hoy nuevamente existe un interés por el jugador. Sin embargo, Luis para nosotros sigue siendo una ficha importante. Se ha tenido varias reuniones con el cuerpo técnico para expresar desde la junta directiva la importancia que tiene él dentro del club. Entonces se está analizando. Es verdad que hay un interés formal por parte de Santa Fe en el jugador, pero pues todavía no se ha definido nada.
Presidente, muy buenas tardes. Quería preguntarle, ¿estuvo o está en los intereses de Once Caldas Sebastián Navarro, ex América de Cali?
Teníamos mucho del proceso adelantado. Cuando creíamos que ya estaba listo, finalmente el jugador tomó la decisión de continuar en Fortaleza. Ya con el jugador se había hablado, con Fortaleza se había hablado, se habían acordado condiciones, todos estábamos alineados, pero finalmente el jugador tomó una decisión contraria a lo que nosotros queríamos y decidió volver a Fortaleza y seguir ahí.
Ya.
Presidente, usted tocaba un tema inicialmente que era el de los 25 jugadores. Se ha visto muchas complicaciones en los equipos teniendo en cuenta que no solamente es contratar, sino también reducir sus nóminas, reubicar jugadores. ¿Por qué se aceptó esa medida, presidente? ¿Fue la propuesta directamente del presidente de la Dimayor? ¿Por qué se apoyó esa medida que pues ha terminado generando más complicaciones al parecer?
Pues entiendo que es un tema de que sacó un promedio de cuántos jugadores estaban siendo utilizados realmente dentro de las nóminas de los diferentes clubes, y entiendo que a partir de eso se toma esa decisión. Yo creo que tiene un poco de allá y de acá. Sí, se hace difícil, sobre todo para los clubes que veníamos en torneo internacional y no continuamos este año en estos torneos, porque se nos reduce significativamente el número de jugadores por nómina. Pero creo que también puede jugar a favor de los jugadores que tienen contrato. Es decir, no una nómina tan larga para un torneo local no permite que todos puedan tener los minutos que todos esperan, y de pronto puede volver el fútbol más competitivo.
Luisa.
Hola, presidente, un saludo muy especial desde Medellín. Presidente, preguntarle que se escuchan varios nombres alrededor del Once Caldas, pero precisamente cuáles son esas posiciones o las funciones que a hoy es prioridad para el Once Caldas. Y una ahí cortica para que nos cuente también cuál es el objetivo principal del Once para este semestre, para qué se está armando el Once Caldas.
Bueno, las posiciones que, Luisa, un saludo, las posiciones que estamos buscando, que ya pues hemos adelantado, ha sido el lateral izquierdo, que era una de las falencias que teníamos por la salida de Juan Pablo Patiño a mitad de año. Y ahí está Tamayo, que creo que ha dado cosas muy importantes, pues no podemos tener un solo jugador por posición. Y el semestre pasado vimos que, o este semestre pues que está terminando, vimos que tuvimos que improvisar con algunos jugadores en esa posición cuando Tamayo tuvo problemas físicos. Entonces, esa es una de las principales posiciones que queríamos fortalecer. Otra es el medio campo, volantes interiores, por la salida de jugadores importantes como Alejandro García, que salió al fútbol brasilero. Y básicamente esa es el área, la zona donde se están buscando los refuerzos.
Ya, presidente, Hernán Darío Herrera, ¿hasta cuándo tiene contrato?
Hernán Darío tiene contrato a término indefinido, entonces Hernán Darío continúa con nosotros en el club. No hay un término para el fin de su contrato.
Vale, pues presidente Daniel Jaramillo del Once Caldas, muchas gracias por ponernos al día y a todos los hinchas del cuadro blanco en el país con la situación del equipo dirigido por Hernán Darío Herrera. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos y un feliz año para todos.
Igualmente, gracias. Feliz año para todos los hinchas del Once Caldas de Manizales.
Que tengan buen 2026.
Muy bien.
Continuamos en el Bar Caracol.
Sí, señor, el año que viene se acaban los pesares.
¿Pelado dónde estaba metido?
Yo estaba por ahí.
Eso come buñuelo, come allí, pica ya.
Te voy a contar una historia que me pasó.
¿Cuál? No va a contar.
Ay, sí, ¿por qué te has contado?
No, pero ¿para qué?
Me llevaron de paseo mis compañeros de deportes.
Es verdad, los sacamos hoy a dar una vueltica por acá, por el sector.
A Mezquita, Santiago, Vargas y Bejarán.
Ninguno que valga la pena.
No, pero me llevaron a echarle maíz a las palomas.
Ah, en Lourdes.
En Lourdes.
Sí.
En el parque de Lourdes.
Me llevaron a echarle
maíz. Es que el motivo de la visita a ese sector de Chapinero es porque fui a buscar un Omar Sánchez.
¿Qué es un Omar Sánchez?
O sea, un año viejo. Y no lo, no lo encontré.
Es montada o mita.
Y ya aproveché y llevé al niño y le gasté un... ¿Usted qué terminó comiendo?
Una arepa.
¿Una arepa de queso?
Y con maíz y le echamos
y maíz a las palomas.
¿Y estaba rica?
La arepa, sí, tenía harto queso y bocadillo.
¿Cuánto le valió?
Bocadillo. 5,000
No, bocadillo.
Le gasté a todos menos a Mezquita.
Es que es una arepa. Es que es una arepa diferente, no la arepa normal, sino es como gordita y por dentro trae queso y bocadillo, porque por asa y siendo...
Pero ahora no se comió dos.
No, pues no, pero sí,
ahora no, pero se comió dos arepas de huevo.
No, no, no. Oye, lo otro, lo de la costa.
Carimañola.
Carimañola.
Ah, pues una cosa. O sea, si aguanta, no sé si tocas de dos.
Escribe a propósito, ahorita de 69. Mi plan de hoy... En mis merecidas vacaciones,
merecidas,
en tramo final es escuchar el bar de Caracol Radio y ver los partidos de la Copa Africana de Naciones. Estoy viendo el partido entre Botswana y Congo. Muy no bien. Me queda ninguna duda que en caso de ganar el repechaje, el Congo y llegará a la Copa del Mundo y le ganará a Colombia. Le pasará por encima. Congo es más equipo que Colombia. Reitero mis saludos a las talentosas, hermosas Luisa y Nani. Y al fastidioso gracias. Del Vargas.
Lo único que, lo único real de todo eso es lo que le dice a Nani y a Luisa. El resto es pura carreta y mentira.
No, y se
pero
nota,
lo último también
se
es
nota
verdad.
Todo esto.
Se nota, Diego, que Omar Sánchez está nuevamente.
Pero no lo escribió Omar.
Pues claro que sí. Lo que
arriba dice
que
otra cosa.
No, señor, lo que pasa es que lo mandan por dos lados.
Ah, no pueden, no tienen el carácter para enviarlo directo. No, tiene que ser con mensajero.
No, Omita 69 que se reporta desde Barichara, Santander.
No, se nota. Diego, que está
es el pueblito más bonito del país.
Sí, es bonito, bien bonito.
Omar pide vacaciones para cuidar un gato.
Ese,
Diego, tiene ese título, Barichara.
Sí, no, es que es muy bonito, muy bonito. No hay ninguna duda. Bueno, vamos a hacer. Oiga, ¿qué oiga, más? Diego. Sí, porque el niño tiene que ir a hacer una.
Ah, bueno, bueno.
Diga, niño.
No, no. Sí. No, ya conté mi historia y ya puse la canción. ¿Ya? Sí, Dieguito, yo casi no encuentro canciones que canten mujeres en Navidad. Y esta es como la que...
¿La que pega?
La que pega siempre.
Tania de Venezuela.
Sí, señor. Y no sé por qué no encuentro más mujeres que canten eso.
¿Ninguna mujer con la los melódicos cantó ninguna canción de Navidad?
¿De Navidad?
No. La repiten las que ya han cantado, pero no así que sea de una sola persona.
O Doris mujer. Salas, por ejemplo, que cantaba no música de esta época.
Es raro. Voy a buscar más.
Ahora nos dedicamos las mujeres a hablar de deportes.
Porque las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
Factura. Oiga, Diego. Ayer le conté que la Liga de Santander, la Liga de Fútbol, cumplía 90 años. Anoche hizo la reunión, se exaltaron los mejores del fútbol santanderiano, pero hubo un caso muy especial que a mí me llamó la atención. Un chico que fue el goleador de la categoría de 10 años. Hizo cerca de 55 goles en la temporada. Ese peladito, que se llama André Felipe Álvarez, juega con un equipo de Piedecuesta que se llama Supercampeones. Oiga lo que hizo este año. Goleador de la Liga... con 52 goles, goleador del Mundialito Incomesa, goleador de la categoría sub-10 y sub-11 del torneo nacional Esfogar, goleador del torneo nacional Armenia Soccer, y el próximo año se va para Barcelona a enrolarse con las filas del Barcelona. 10 años, Andrés Felipe Álvarez de Piedecuesta.
Bueno, ojalá le vaya bien a Andrés Felipe y logre enrolarse bien y tener grandes progresos.
¿Sabe quién ganó el trofeo de mejor jugadora, mejor futbolista?
No,
Danielita Arias, la zaguero central de la selección colombiana.
Oiga, a propósito, Yoreli Rincón firmó ya contrato con Santos de Brasil.
Qué bueno.
Por 2 años firma Yoreli. Después de haber leído bien en Palmeiras, Yoreli, una de las jugadoras que fue vetadas y que no puede militar con el equipo colombiano. Diga, no, Danielito tenía algo. Diga, Danielito, porque le vamos a dar la palabra a Cris Pimpín.
Sí, es que creo que me comió un mosco, me atoré.
No, pero el mosco.
Sí, como que se le mete un atora. Dieguito, es que está circulando por internet. Que yo soy un chismoso. Una conversación de alguien en el WhatsApp y es mi bebé.
Póngale, por ejemplo, Crispimillos.
Sí,
¿cómo se llama su novia, Crispimpín?
Andrea.
¿Con Andrea?
Andrea, sí, Andrita. Eso. 12 de noviembre de 2021.
Uy, pero ya mucho tiempo.
No, y dice, 4 años largos. Dice, terminamos. No puedo seguir con alguien que solo se gana el salario mínimo.
Ah,
29 de diciembre de 2025. Hola, perdido.
Está bien. Pero aquí me escribió que si esa es la primera o la actual.
No, ¿cómo así? Es la única.
Mi actual novia. Sí,
exacto. Sí.
Es la única. Llevo
5 años con ella. ¿Cómo así?
Escribieron de aquí los maldadosos.
Sí, me imagino.
¿Para cuándo?
Omar Sánchez imaginario volvió a escribir.
No.
Sí, el Omar Sánchez imaginario.
¿Cómo no? Bueno, Cris Pimillos, pónganos al día con el cuadro embajador.
Pues Diego, lo más importante era lo que ya reseñaba nuestro compañero Sebastián Vargas. Ayer hablábamos de que se retomó el interés en Rodrigo Contreras. La información hoy es que está muy cerca de que se pueda concretar el negocio. Los dos que vienen de Chile, uno argentino, el otro chileno, perdón, viene de Perú, Ureña, ¿no? Estarían llegando sobre los primeros días de enero, porque ninguno de los dos tiene contrato. Digamos que tiene la obligación de estar haciendo pretemporada, ya llegarían, se espera, o este fin de semana o ya los primeros días de la próxima semana, tanto Ureña como Contreras, que está muy cerca. Y vale la pena recordarle a la gente, porque ayer precisamente Dimayor, el comité disciplinario, sacó la lista de jugadores que tienen fechas pendientes. El campeonato empieza Millonarios visitando a Bucaramanga. Para ese partido, y es algo que a la fecha sigue así, Millonarios no tiene central zurdo, Jorge Arias tiene una fecha de sanción y Leonardo Castro tiene dos. Entonces ahí tendrá que ubicar, no sé si Contreras esté, si es que llega, que es el que parece que va a llegar para ese partido, ya ser titular de Millonarios, ya ser el número 9 de Millonarios, y ver cómo ubica Hernán Torres la defensa, que seguramente por ahora todo indica será con dos centrales derechos. Ginás Mosquera es lo más... por eso lo más obvio, lo más lógico ante la ausencia de Jorge Arias, dos bajas que tiene confirmadas Millonarios para empezar este campeonato.
Bueno, eso ya más contrataciones no parece haber, ¿no?
No, no parece haber. A nosotros nos decían, es lo que usted decía, ¿no? Directamente desde Millonarios parece que se cierra con Contreras. Lo que a mí me habían dicho por otro lado era que si veían un buen central zurdo y estaba la posibilidad, podría llegar. Pero pues es que alternativas de centrales zurdos hoy por hoy no hay.
No hay muchas.
Y lo de Moya fue más, siento y entiendo yo, desde el lado del jugador que desde un interés real de Millonarios. Moya además es derecho.
Moya es derecho. Oiga, ¿qué pasó con aquel central que querían varios de Águilas?
En Japón.
Jason Quiñones.
No, Jason
Quiñones. Moda, Yokohama Marinos.
Jason,
¿no?
va a seguir en Japón. Sí, yo incluso le pregunté a su representante porque mucha gente decía que por qué no lo traían a la América de Cali. En él, su momento, empezó a hacer aquí como una especie de pretemporada del solito cuando estuvo sonando para el año pasado, pero me dice que no hay posibilidad de que juegue este semestre, que va a continuar en Japón. Entonces, por lo menos el primer semestre del próximo año.
Ese es el jugador, Diego, que Leo insiste traer a Bucaramanga.
Es muy bueno.
Y es que lo dirigió en Águilas.
Ajá.
Cuando Leo en el estuvo.
Pero pagan bien allá.
Claro.
Diego, ahora parece que
es la tranquilidad.
Parece además que ese fuera el puesto que está escaso, ¿no? Antes hablábamos de laterales zurdos, que me parece que igual sigue siéndolo, pero si usted se pone a buscar centrales zurdos, tampoco es que sobren en el fútbol colombiano, ¿no?
No hay muchos. Escribe... Que, ¿sí?
Diego, señor. No, que uno, mirando esa determinación que toma Di Mayor, uno piensa que el mercado se va a limitar muchísimo por la cantidad de jugadores que tienen contrato en los clubes y que realmente no los pueden mover. Mientras usted no tenga como, por ejemplo, los de Cal tiene a John David Araujo, Jailer Valencia, Santiago Mera, solo para citar tres, si usted no los puede ubicar, usted no puede traer, porque no te voy a decir, no inscribir 25.
Total.
Totalmente.
Ahora, por la respuesta del presidente del Once Caldas, uno siente que los clubes están conformes con esa decisión.
Ayer entregamos el promedio es de 24.2 jugadores que hayan tenido más de 45 minutos.
Diego.
Señora, señorita.
Acá estaba consultando el tema de Titi Rodríguez, si continuaba en el Junior, si no continuaba, específicamente con su empresario José Constanzo, y dice que le están buscando equipo donde pueda tener más minutos, y el Cali le está haciendo una muy buena oferta salarial. Entonces están ahí negociando.
Es de los buenos.
Tema de préstamo, sí, iría por préstamo, están intentando que sume.
¿Sabe qué leí ayer de eso, Luisa? Que cambió de agencia.
Claro, pero además porque, o sea, cambió a Constanzo.
Sí, ayer lo vi que lo presentó Cardona.
No. No sé por qué yo estoy acá.
Sí.
Le dio bienvenida a Steven.
Porque yo estoy acá viendo el perfil de él y lo tiene, pues hasta hace menos de 24 horas estaba subiendo imágenes de él o jugadas y... Ah, no, pero es que Bell Sports hace parte de Constanzo, ya estoy viendo.
Acá estoy viendo una que se llama Top Athletic
Management. Con Bell Sports.
Claro, es la misma de Puerta, de Cortés, de Portilla, de Mantilla, de Fernando Álvarez.
Y
hace 19 horas, bienvenido a Top.
Pero mira que es una publicación en colaboración con Bell Sports. Y Bell Sports sigue siendo Constanzo.
Ah, ok.
Bueno, ese jugador sirve en cualquier equipo, ¿no? No,
pero Titi sería tremendo. Buen refuerzo.
Sí,
claro. Sería bueno.
No, y donde llegue a quedarse Deportivo Cali con el Titi.
Dos delanterazos. Dos delanterazos.
Mejor dinero y.
Claro. Mejor dicho.
El
equipo mejor armado.
Diego, estuvimos averiguando el tema de Santiago Arias en Atlético Nacional. Porque al inicio de esta temporada de fichajes y demás estábamos hablando que había una intención por parte del equipo antioqueño de tener al lateral derecho, que había una intención además del jugador de regresar a Colombia, pero las cifras de Santiago Arias muy lejanas para Atlético Nacional. Usted lo había dicho, ¿no?
Sí, es que cuando un jugador ha estado tanto en otros países... Empezando por un continente como Europa, no es fácil llegar a un acuerdo. Nos escribe y vamos con Andrés Estupiñán, don Carlos, que es un oyente fervoroso de Caracol Radio.
¿Qué dice don Carlos?
Un hombre que trabajó muchos años en la Nissan. Y mire esto, porque ahora van a decir que me lo inventé. Super, dice Diego, super programa de salsa por el Coco Gómez. Me lo saluda, soy salsero. Con la misma calidad de Jaime Ortiz Alvear y su programa Salsa con Estilo. Lo dice don Carlos.
El melómano.
Don Andrés Estupiñán, ¿cómo está, Andrés? ¿Cómo le ha ido?
Hola, Diego. Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios.
Nos alegra eso. Andrés, ¿qué pasó? Nos contaban hace unos días que la prioridad era quedarse en el Cali. Al final, ¿qué pasó?
Bueno, sí, estamos esperando la propuesta del Cali, estamos trabajando en casa y esperando pues que llegue la propuesta.
Pero, o sea, ¿la idea suya es seguir en el Cali?
Por ahora sí.
Ya, cuando habló con Gamero, él le dijo que lo iba a tener para este 2026, Andrei.
Sí, las veces que tuve la oportunidad de hablar con el profe, hablamos que él quería que continuara y pues bueno, esa era la idea pues hasta ahora.
¿Y por qué todavía no se ha hecho esa posibilidad o esa renovación para continuar con el Cali? ¿Y qué le dicen? ¿Que porque es la demora o porque todavía no se han sentado?
No, la verdad no he recibido respuesta sobre eso porque sí, ya estoy alarmado porque pues a esta época ya deberíamos habernos sentado a hablar si sigo o no sigo, por lo menos. Pero pues hasta ahora no hemos podido sentarnos.
Ya, porque usted es un jugador que, preguntando hoy, tiene buen mercado, no solamente en Colombia, sino en otros países.
Sí, hay varias propuestas de afuera. Estamos tratando de analizar pues... Obviamente siempre se mira cuál es la mejor y bueno, estamos a la espera de definir.
Claro, porque aquí, averiguando esta mañana, nos dicen, están interesados con nuestro compañero Chenampa, nos dice, el jugador Estupiñán que está en el Cali interesa a Palestino y a la Católica y al Bolívar de La Paz. ¿Sí? Entonces, ¿no le han dicho algo de eso, Andrei?
Sí, sí, hemos estado ahí al tanto de eso con mi empresario, pero como te digo, estamos analizando y mirando para tomar una decisión final.
¿Y alguna de esas propuestas tiene preferencia suya, Andrei?
Sí, claro, siempre uno tiene su preferencia, pero pues, como te digo, vamos a esperar a ver qué pasa.
Andrei, pero hay propuestas también, porque usted habla del extranjero, pero ¿hay propuestas de algún equipo colombiano para reforzar su plantilla?
Sí, hay clubes en Colombia que también se han comunicado, me han llamado y estamos a la espera pues de definir.
Porque a usted le fue bien en Bogotá.
Sí, el paso que tuve por Bogotá fue muy bueno. Es una ciudad que me gusta, que me agrada mucho y bueno, esperemos que sea lo que Dios quiera.
Bueno, Nani, ¿le queda alguna otra pregunta para Andrei Estupiñán esperando definir su futuro, el jugador del Deportivo Cali?
Bueno, no, quería preguntarle que con los refuerzos que ha tenido ahora el Deportivo Cali, en caso de quedarse, ¿cómo ve usted en la competencia de cara al próximo año?
Bueno, es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, contratando muy bien. Por supuesto, si me quedo, la idea es el próximo año, obviamente, conseguir cosas importantes. Pero bueno, en fin, es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y nada, esperando con ganas.
Pues Andrei, que sea lo mejor, si es el Cali, si es otro equipo en Colombia o en el exterior, que tenga un gran 2026 y como siempre, gracias Andrei.
Vale, un abrazo y muchas gracias para todos.
Andrei Estupiñán, delantero peligroso. A mí me parece que el Cali tenía en sus planes dejarlo, Nani, y ese jugador al Cali le rindió.
No, y él lo dice, ¿no? Que el profe en su momento cuando habló con él quería que se quedara, pero sí me preocupa mucho porque sabemos que están haciendo muy buenas contrataciones, pero que a estas alturas, 30 de diciembre, un jugador que termina ya contrato mañana prácticamente, pues no hayan tenido conversación con él.
Total. Bueno, vamos al repaso de la Liga Premier. Don Juan Sebastián Vargas, ¿cómo están? El partido entre Arsenal y Aston Villa.
Acaba de comenzar el partido, Diego. Estamos en el norte de Londres, en el estadio Emirates. Arsenal 0, Aston Villa 0. Estamos jugando el primero y el tercero de la tabla de posiciones. Solo los separa 3 puntos.
Me llegaron 2 camisetas.
¿De quién? ¿De qué equipos?
De 2 equipos de la Liga Premier. Uno de el Manchester United.
Una para Nani y una para mí. Ahí están.
Claro, y la no, otra del no Arsenal.
Bien, las pueden coger, no hay ningún problema, no me interesa ninguna.
Hay que rifarla entre las peladas.
Claro, entre Manchester United y el Wolverhampton, ¿cómo está el partido, Coco?
Ya tenemos 8 minutos, Diego, el marcador no se abre en Old Trafford. El equipo de los Wolves tiene a los 2 colombianos, a Gerson Mosquera como zaguero central y a John Arias con la camiseta número 10. 8 minutos ya, 0-0.
West Ham y Brighton, Jorge.
Bueno, finaliza la primera parte, lo gana el equipo del West Ham 2-1 al Brighton.
Y el Nottingham está perdiendo 1-0 ante el Everton.
¡Vamos, Everton!
Vamos a una pausa y ya seguimos para ponernos más al día en la bolsa de jugadores que se está moviendo fuertemente, fuertemente en Colombia. Pero sí, nadie quiere decir de quién fue la propuesta de los 25 jugadores.
Hasta donde yo tengo entendido, fue propuesta de Dimayor. Hasta donde este pechito preguntó.
¿Estos metieron a Don Tulio?
No, a la...
Sí, pero lo de Don Tulio fue la de los 4 extranjeros, sí.
La del América fue esa,
sí,
propuesta.
Sí, la de los 4 extranjeros. ¿Y América cuántos extranjeros tiene, Nani?
No, en este momento ninguno, porque no, salieron los 2 arqueros.
¿Para qué se puso a proponer Don Tulio si no iba a tener ninguno?
Claro, pues para abrir ese abanico.
Seguramente eso lo hizo Mario Cavi, el delegado de Atlético Nacional que cometió el error.
Claro. Osvaldo, ¿usted qué sabe?
Parece un coletazo de lo que le pasó a la Atlético Nacional, sinceramente.
Sí. No, es que ya había pasado. Usted, sí, ya había pasado.
Total, Osvaldo, usted que está bien informado, ¿quién propuso los 25? Como dice Vargas, ¿fue la Dimayor o fue otro presidente?
No, ni idea, Diego. La verdad es que me coge sin conocer sobre del tema puntualmente, pero aquí estoy preguntando. De pronto en el transcurso del programa le puedo decir quién cantó ficha ya, quién propuso.
Eso, le voy a hacer una pregunta a usted y a Vargas que andan en eso. ¿El año entrante es nuevamente se elige presidente de la federación?
Uy, es que eso está, Diego. El lado de Yesurum dice que él tiene un periodo más, los opositores dicen que
pero se le elige presidente.
Sí, 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 y comité ejecutivo.
La asamblea es
electiva. Sí, sí, ya salen y tienen que salir, creo que de los son cuatro adicionales, dos ya no continuarán, que son Mejía y Arce son los que ya terminan sus periodos como comité ejecutivo.
Ya.
Que es una elección y dos reelecciones.
Exactamente.
¿Y puede seguir como presidente el doctor Yesurún, Osvaldo, de lo que usted ha averiguado?
Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que el mapa futbolero en Colombia se mueve por una persona que tiene los votos, que se llama Álvaro González Alzate.
Así es.
Más que hablar, Diego, de la DiFútbol y la DiMayor, ella hay un conglomerado, por ejemplo, en DiMayor hay un conglomerado de equipos que hicieron todo el proceso en la categoría aficionada. Y en ese orden, pues tienen mucha química, tienen mucha amistad con Álvaro González Alzate. Y finalmente, no nos digamos mentiras, que en ese orden, Álvaro es el que termina decidiendo quién llega y quién no llega. Los votos de Álvaro, perdóname.
Sí, los votos de don Álvaro
González. Eso va a ser un tema caliente en el primer trimestre porque eso toca en marzo.
Porque, Diego, vea, le pongo un ejemplo. Hernando Ángel tiene al Deportes Quindío y tuvo mucha influencia con la Liga del Valle. Todas las ligas votan con Álvaro González Alzate. Pero Hernando Ángel ya tiene equipos en la rama profesional. Creo que Llaneros también viene de la rama aficionada. Entonces, son dirigentes que han hecho carrera al lado de Álvaro González Alzate. Y cuando llegan a la rama, a la división profesional, a la hora de votar, pues tienen, yo no sé si un sentimiento de gratitud o reconocen la labor de un dirigente que lo respaldó en su momento y por eso votan con él.
Diego, a mí me dice gente incluso del fútbol que el doctor Yesurún no se puede volver a postular.
Sí, ese es un tema que algunos sostienen. Sí, Crispimillos.
No, lo que usted preguntaba de la propuesta de los 25 jugadores, citando a nuestro colega José Orlando Asensio, que nos escucha muy juiciosamente, él había informado que eso fue propuesta directamente desde DiMayor.
Sí, ve que Varguitas no estaba equivocado.
Pero lo que llama la atención es que, según lo que él informa, fue aprobada por unanimidad de parte de los presidentes de la DiMayor.
Pero la propuesta sí fue.
La propuesta surgió desde
DiMayor, que es al final el
desde Carlos ahí. Mario Zuluaga.
Muy bien. Ya seguimos en el Bar Caracol.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
El jugador con más potencia. Estaba leyendo lo que acaba de decir Gianni Infantino,
presidente de la FIFA.
Se acaban los premios de BES para el año 2026.
Firmaron, hicieron un convenio en Dubái.
Sí, estamos encantados de unir fuerzas con Dubái, una ciudad que vive el fútbol con devoción, para desarrollar este acto de primer nivel. Estos premios del Mundial serán mucho más que una ceremonia. Se tratará de una forma innovadora de rendir homenaje al fútbol y reconocer oficialmente a las personas que mejor han rendido dentro y fuera del campo. Con esta decisión, la FIFA busca dejar atrás la era de Deves y construir un nuevo premio que realmente compita con el Balón de Oro. ¿Quién fue el que más ganó premios? Messi, sí. 3, 2019, 2022, 2023, Cristiano, 2, 2016, 2017, Lewandowski, 2, 2020, 2021, Luka Modric, 1, 2018, Vinicius Junior, 2024, y Osama Dembélé, 1, 2025. Don Cristian Amezquita, un honor tenerlo aquí en la cabina del Bar Caracol.
O sea, Cristian Amezquita.
No, es un honor estar aquí en este programa tan importante de la radio.
Llegó a las 7 y por fin va a trabajar.
Oiga, mire, nos enviaron esto, Crispimichos. Amezquita.
A ver.
Nos lo envía el fiscal. 6 porteros que se formaron en el torneo de Olaya, a ver si los recordamos.
A ver.
Camilo Vargas.
Por supuesto, arquero de la selección colombiana de fútbol, titular hoy.
Omar Franco.
Uy, ese sí.
El que era millonario.
Sí, claro.
¿Los 90 no fue? Sí, más o menos, un poquito más hacia acá. Eduardo Niño.
Por supuesto, hoy es preparador en el Cali.
Cali.
Sí.
En Cali. Y fue de selección Colombia, mundialista.
En el Cali estuvo en Millonarios.
También
con Gamero.
En Santa Fe.
Mario Jiménez, arquero de los 80. Sobre Mario Jiménez hay una historia larga.
Tapó con el Once Caldas.
Tapó en el Once Caldas, hasta atajó en Millonarios. Carlos Vaquero. Y a ese no lo recuerdo, fiscal. Y este que sí lo conoce muy bien, Osvaldo, Ever Armando Ríos.
Sí, señor, tapó en el Barta Calda, el equipo se llamaba Barta Calda en la época.
Sí, y nos manda daticos de los goles que marcó. O sea, Falcao podría estar compitiéndole a Cristiano Ronaldo.
¿En qué sentido?
En goles. Falcao marcó en la rama aficionada 486 goles, que son los que le suman a Cristiano Ronaldo, todos. Con Santa Fe, yo no sabía que ha jugado con Santa Fe. Con la capital representando a Bogotá. Con La Gaitana, Maracaneiros y Fair Play. Y Víctor Hugo Aristizábal marcó 524.
Sí, pero no le veo el tema que...
En la rama, o sea, aficionada.
Sumándole el profesionalismo y lo aficionado, Falcao igualaría a Cristiano.
No, que llegaría a 700 y más.
Ya Cristiano hoy 957, hoy marcó con el Al Nassr. 500. Le pegó Joao Félix y le pegó en la espalda a Cristiano y gol.
Nada, 500 son de la rama aficionada. Omar Franco fue campeón con Millonarios en 1988. Nos manda Mario Fernando Alcalá,
estrella, su socio. Estrella Tumbe. Número 13 de Millonarios.
La estrella 13 de Millonarios, con Luis Augusto El Chiqui García. Sí, señor.
Y fue el Metropolitano, ¿no?
En Barranquilla.
En Barranquilla. Fue el primer campeón en la historia del Metropolitano Barranquilla Millonarios.
Sí. Y la bomba que nos envía aquí Laura, John Solís al Bahía. Negociación avanzada por la compra obligatoria del colombiano por 4.5 millones. Suma. De euros, 29.5 millones de reales. Operativo vía Citigroup, encaminada a clubes en sintonía. Ahora, faltan los salarios.
Poca actividad tuvo desafortunadamente en el Girona. Él sale de Atlético Nacional. Recuerdo terminando algún mercado de fichajes de verano, termina vendiéndolo al Girona, al equipo catalán. Pocos minutos y bueno, es un hombre que en algún momento estuvo llamado por Néstor Lorenzo y que ve la posibilidad de poder ir a la Copa del Mundo, y si en Bahía juega, pues puede que ahí lo
ya puede complicar. Que lo miren al menos para el microciclo, ¿no?
No.
¿Cuál
no.
microciclo?
No. De marzo no van a llamar jugadores para mirar, eso...
Ya tiene que volar para que vaya al Mundial, eso sí.
Ya no va al Mundial. Ya, me parecía que era jugador para destacar, pero Solís se colgó. Teniendo todo para ser triunfador en Europa, no le fue bien, realmente. John Solís. Lástima, porque ese es un tipo jugador con buena talla que pudo haber integrado el equipo colombiano. ¿Qué más tiene ahí, Cristiana Mezquita?
Le tengo daticos de John Solís en el Girona.
A ver.
61 partidos logró disputar con el equipo español. Solo hizo un gol, una asistencia y recibió 3 cartulinas amarillas en minutos de juego 1907. Que pues para haber jugado 61 partidos es muy poquito.
Sí, no, es muy poquito.
Se titular muy poco. ¿Usted dio la cifra en que se tienen que comprarlo obligatoriamente?
4.5. Sí. Falcao jugó en Santa Fe en 1995, siendo técnico Carlos Pachón. Si no lo sabían, ahí se lo vamos contando. 1995. ¿Por qué hace mala cara a Mezquita?
O sea, tenía que 10 años.
Yo creo que ese dato no lo tenía ni el mismo Falcao, ¿sabe? No.
pero lo sabe el fiscal que la pasa con ellos. Claro, Cristian. Claro.
En 95 tenía 9 años.
¿Cuántos?
9. Falcao es 86. 10 de febrero del 86. Sí. Santa Marta City.
Ya. 10 de febrero.
Igual las categorías menores de Independiente Santa Fe en Bogotá son muy, muy conocidas, muy importantes. Me atrevo a decir que son las mejores, sí. Mi hermano estuvo y las de Santa Fe son las más completas, pues, para sacar futbolistas
profesionales. ¿Y qué pasó con su hermano?
Se aburrió, Diego.
¿Por qué?
Se aburrieron de él.
Porque ser profesional en Colombia es muy difícil para un bogotano.
Es bastante complicado. Además, hay muchos intereses.
Ajá, también.
Eso,
ahí y vienen muchas personas muchas de otras partes del país a, pues, ganarse la papita.
En total, pero es que está la capital de todos. Cristian Mezquita, aquí todos venimos. ¿Y quién de los que están en esta mesa no conoce Bogotá?
Yo viví 8 años en Bogotá.
¿En qué barrio, Nani?
En Chapinero Alto.
Ah, o sea, vecina de Caracol.
Sí. Cerquitica.
Nani es pudiente.
No, estudiaba y trabajaba. Yo fui a hacer mi maestría allá y bueno, trabajé.
Y se amañó y se quedó.
Sí, me gustó mucho Bogotá. Mi segunda casa, le debo mucho a Bogotá.
Claro, todos le debemos mucho a Bogotá. Hay que querer a Bogotá, la capital.
Yo no conozco la Palma, Cundinamarca.
No saben de lo que se han perdido, el pueblo más lindo de este país.
Bueno, Necita, estamos pensando en uno de los 18 puentes que hay el próximo año.
Venir. Más bonito que Barichara.
El domingo mi pueblo será La Palma, entonces.
Eso, hay que ir a La
nunca,
Palma.
Nunca lo hemos nombrado nunca se ha nombrado La Palma.
Nunca lo ha saludado los domingos.
Estoy pensando en solicitar hacer un programa del Bar Caracol en La Palma.
Eso, que le vaya bien,
¿no? No sabe si se pierda.
Seguramente la vía principal puede llevar en unos años el nombre de Diego Rueda.
Diego Rueda a ese pueblo. Eso sí se lo aseguro.
Vamos a conocer las historias reales.
Sí, a la Virgen, ¿cómo se llama la Virgen famosa?
De la Asunción.
Eso,
la Virgen de la Asunción. 7 años celebra en el 2026, en el mes de agosto, lo que indica que en agosto. 8 días me iré para La Palma, Cundinamarca.
Una iglesia, una escuela, un bar, la biblioteca.
No, panadería. Es muy difícil.
La panadería debería llamarse Panadería Diego Rueda.
Porque una de pollo.
La emisora local.
La escuela. Del parque.
La escuela se llama John F. Kennedy.
Pero pueden ponerle Fernando Diego.
¿Cómo va a comparar con John F. Kennedy? El colegio se llama Departamental Integrado Calixto Gaitán.
Por eso.
Y la normal de la Divina Providencia.
La normal Fernando Diego Rojas.
No, Vargas, yo, claro que allá hice primero primaria en la normal. Solo éramos dos niños.
Yo
iba
a impulsar.
Porque
le dicen la normal.
La verdad, no sé, a Mezquita.
Porque son de formación normal, son de formación normalista.
Las beso, ahí ya Coco me ayudó y respondió. Bueno, vamos a la pausa y seguimos con.
Director, ya le hice la tarea.
¿Cómo, Osvaldo?
Ya le hice la tarea, efectivamente nos ratifican lo que dijo José Orlando, nuestro amigo, colega José Orlando Asensio, en el sentido de que fue una propuesta oficial desde Di Mayor hacia los clubes, hacia la asamblea.
Ah, lo mismo que dijo Vargas acá, bien, Vargas.
Le a Varguitas, pero es que no le crea a Varguitas.
No, me pusieron a hacer la tarea.
No, Osvaldo, no, la razón. Sí. No, lo que pasa es que usted tiene fama de pelión.
No, pues de pelión sí, pero pues informaditos sí andamos.
Vargas.
Le mandan un mensaje.
Dígalo.
Que lo que debe llevar en La Palma, Cundinamarca, su nombre es la cárcel, dice Gabriel Melo.
Será para meterlo a él. De pronto sí, caería bien ahí.
Saludos a Melo.
Caería bien don Gabriel ahí en la cárcel de La Palma, Cundinamarca. Pero además, saludo y con todo respeto a las personas privadas de la libertad.
Estas fechas muy duras.
Escuchan mucha radio y no estamos para condenarlos ni para juzgarlos.
Para acompañarlos.
Es un momento muy difícil. Es de lo duro que debe haber en la vida. No tengo ninguna duda. Por eso, nuestro respeto, nuestra compañía siempre a las personas que hoy están privadas de la libertad. Muchos de ellos, pues, son inocentes. No hay ninguna duda. A todos los acompañamos en este momento bien complicado que viven. Pausa y volvemos.
Continuamos en el Bar Caracol.
La jugada ganadora, Cristiana Mezquita, ¿qué datico tiene?
Diego, hoy los portales en Portugal han destacado mucho lo hecho por Luis Javier Suárez. Cerró el año con un triplete y se convirtió en el colombiano con más goles en el 2025. Pero hay un datico y es que Luis Javier Suárez llegó para reemplazar a Víctor Gyökeres, actual delantero del Arsenal, pues por su gran poderío goleador. Pues bien, en estos primeros 6 meses superó el registro que había hecho Gyökeres cuando llegó hace 2 años. Suárez hizo 14 goles, mientras que Gyökeres hizo 11 y sus participaciones de gol del colombiano fueron 17, mientras que las del sueco fueron apenas 15. Entonces, muy buen comienzo para Luis Javier Suárez.
Bastante
que ahora
bueno.
Que superar los 29 goles que hizo Gyökeres en liga, contando pues toda la temporada, y los 43 que hizo sumando todas las competencias, yo creo que lo va a lograr.
Porque Gyökeres está apagado en el Arsenal.
Sí, le ha ido bastante mal, pero es más por el estilo de juego de Arteta.
Es que es complicado.
Exactamente.
Es complicado para el 9 lucir, que es lo mismo para un 9 Guardiola, aunque Haaland es el que marca los goles. Escribe Yair Mosquera de Perea. ¿Quién es el empresario de Nani para lograr su repatriación a la capital de la República?
No,
tengo un
libre.
Grupo de inversiones que respalda la propuesta. Grupo inversionista, dice.
Agente libre.
Soy agente libre, Diego. Así que negocian directamente conmigo.
Bien, ya saben, ¿sí? Aquí ya se. Le preguntamos a Miguel Cardona si él representa al Titi.
¿Qué le dijo?
Sí.
Y nos dice que sí.
también estaba haciendo.
Sí, pero también lo que dice Luis.
¿Y sabe qué también me dice?
Es entre los dos.
Me dice, por ahora son solo rumores lo que salió. Él tiene contrato con Junior.
No, claro, es que él tiene contrato con Junior. Lo que están buscando es una cesión a préstamo, no, porque el jugador quiere sumar minutos, quiere jugar. Entonces lo que quieren es una cesión a préstamo y Cali está haciendo una buena oferta. Entonces hasta el momento Cali es la primera opción.
Y me acordé, ¿se acuerda que el domingo yo le conté lo de Agustín Rodríguez?
El Titi, sí, lo pidió Alfredo Arias.
Para salir de Uruguay, volver al fútbol colombiano y ser jugador de Junior.
Pero es que le ha ido bien. ¿O no le está yendo bien?
El tema es que el equipo, pues Juventud de las Piedras tampoco es que sea una maravilla, ¿no?
Pero ha marcado bastantes goles.
Sí, pero pues no es Nacional ni Peñarol. No,
aquí lo que hay que mirar es que el que lo pide es el que dirige el equipo. Alfredo Arias.
Se cruzaron en Santa Fe, ¿no?
Uh-huh.
¿O sí. será que no?
Ya lo había dirigido.
Sí.
No estoy muy seguro.
Sí, lo conoce.
No estoy muy seguro. Porque yo lo tengo es con Peirano. No sé si Alfredo Arias lo tuvo, pero...
Creo que Alfredo Arias ya lo tuvo.
Pero en Santa Fe, no sé realmente. Bueno, ustedes tienen mejor memoria, entonces...
No, su memoria es buena, ¿para qué?
Pero eso no me acuerdo, yo lo tengo con Peirano. Que es cuando disputa
el título. Sí, porque es 2024, él solo estuvo todo el 2024.
Eso.
Y ese es todo el año de
Peirano, o sea, Peirano. Con Alfredo Arias no lo tuvo.
Ah, no, bueno. Pero no, lo conoce.
Sí, no, Uruguay. Conocerlo, sí, pero. Y además.
Mi compatriota.
No sé. Yo creo que al hincha de Junior no le cae muy bien eso. La llegada de Agustín Rodríguez, que en Colombia no le fue bien.
Gol del United.
Ah, pero porque es así, Coquito.
Cuente, Coco. Sí.
Gol del United, una pelota que gana el cuadro de rojo en salida. De los Volves, el equipo de los Volves es demasiado inocente, Diego.
¡Malo!
Uy, no es inocente, los balones.
Ese equipo es malo.
El gol que le hizo
tremendo calificativo. Sí, no. Le quitan el balón saliendo a los muchachos del Volves y en la cabecera del área, Joshua Kirky, el holandés, un remate con pierna zurda, alcanza a tocar al zaguero central y desvía, por supuesto, la trayectoria de la pelota. Minuto 27, gana el United 1-0 en Old Trafford al Wolverhampton.
Osvaldo, ¿usted qué sabe del Deportivo Pereira?
La verdad, muy poco. Yo sé que lo que sabe todo el mundo, Diego, que es un equipo que hoy no tiene ni pies ni cabeza y que, pues ojalá, es que el lío de esto es todos los problemas económicos que tiene, digo, y a partir de allí no tiene herramientas para accionar. El tema de los embargos y esa inhabilidad, esa maniobrabilidad que le impide a la dirigencia, y pues desafortunadamente uno ve aquí a los vecinos, como les decimos popularmente en argot futbolístico, y ve cómo hace un año era el equipo con mayor cantidad de utilidades en el fútbol colombiano, y yo creo que en términos generales, Diego, por una muy, muy mala administración, pues se vino a pique de nuevo, y hoy, como decía ahora Walmer, pues es una incertidumbre total. Entonces, la verdad, noticias muy pocas, porque no hay tampoco.
No, está crítica la situación del Deportivo Pereira. Ojalá se logre solucionar. Los números, entonces, nos decía Jorge, de Santiago Arias, por ahora muy lejano. Y de Morelos, ¿qué podemos contar de Alfredo?
De Morelos sigue igual Nacional en su intento por renovar, de llegar a un acuerdo. Esas cifras sí están muy cercanas entre Nacional y Santos, porque Nacional quiere sí o sí Alfredo Morelos en la próxima temporada, sobre todo por el tema del torneo internacional de la Copa Sudamericana. Por otro que Nacional está haciendo un esfuerzo enorme y que ya preguntó condiciones porque se le va a terminar el contrato a mitad de año, Diego, es precisamente por el zaguero central César Aydar. César Aydar, que pertenece al Kawasaki Frontal de Japón, Nacional también está haciendo ya o está adelantando conversaciones porque quiere hacerse a los derechos deportivos del jugador. Y en cuanto al tema de Felipe Román, de André Felipe Román, otro de los que termina contrato a mitad de año del próximo año. Nacional empezó ya conversaciones con el jugador y con el representante para la posible renovación del contrato. Nacional lo quiere mantener, lo quiere tener, pero hay un deseo, Diego, desde hace muchos años del jugador, y es precisamente jugar en el fútbol del exterior.
Y lo tienen que renovar, Diego. Este es un jugador que le puede dejar algo a Nacional. No le digo que 10 millones de dólares, pero por lo menos uno sí le puede dejar.
Oiga, ¿ustedes alguna vez vieron entrenar al Manchester United de Bobby Charlton y George Best?
No, señor.
Mire, aquí le vamos a presentar. Miren esta imagen, a ver, quita a todos los que nos ven en nuestras plataformas digitales.
¿Los 70s?
68. Okay. 1968. Que dicen que es que antes se jugaba lento. Miren cómo entrenaban. Descríbale, Vargas, a la gente.
Un sitio cerrado, a toda velocidad, sin canilleras, sin nada. Me imagino que era invierno. Ahí George Best pegándole de pierna izquierda. El señor, el de la pelada, otro de la pelada era Bobby Charlton. Y están ahí entrenando a un ritmo muy alto, muy intenso, en un sitio que parece cerrado.
Claro, ¿y por qué dice que es que era lentísimo en ese tiempo?
Ah, no.
No, aquí da la explicación. Entonces, dicen lo siguiente sobre la velocidad. Así entrenaba el Manchester en ese tiempo, ¿sí? Solo que el video lo van adaptando para que se vea más lento. Simplemente las grabaciones se ralentizaban o ralentizaban.
Es que escribieron ralentizaban.
No, ralentizaban. Sí, ralentizaban. Para ser más claras y estables cuando creando ese mito, pero no era lento, para que vean. Ahí está rápido.
Pero además era por la velocidad del formato que se grababa en ese momento, Diego.
Y la pelota no sale.
Ajá, exactamente.
Fútbol, sí, total.
Es como cuando, sí, uno jugaba en el colegio.
Mire esa es la particularidad de ese escenario donde están entrenando, Diego. Yo le cuento que aquí en el 2004 el profesor Luis Fernando Montoya tuvo a un húngaro como ayudante de campo, Henry Coxis, y ese húngaro hizo construir en la sede en Chinchina un espacio así, y los jugadores los entraba que jugaran este tipo de picaditos como el que estamos viendo en este momento, seguramente trabajos específicos.
Para que vean,
espacio reducido, Diego. Fútbol total, ahí el balón no sale.
Maravilloso, como se jugaba antes. ¿Dónde estaba en el 68, Mezquita?
Ni en los planes de mi abuelo.
No había nacido ni mi papá. Ni mi papá. Ojo con lo que va a contestar.
Si eran de esta mesa, eran pocos los que ya estaban sobre este terreno.
No crea.
¿Quiénes? Yo sí creo.
¿Quiénes?
Yo sí creo.
¿En hombres?
Yo digo, por ejemplo, el director.
Yo creo
que ya estaba por acá, así tuviera unos necesitos. Coco, yo creo que también.
No, pero usted, ¿por qué quiere meter a Coco?
Ahí sí, Osvaldo, con respeto, sí. Pues no sé, puede ser.
Pues tire el dato a ver.
No, digo.
Por la pelada.
Las niñas sí sé que la verdad, 200% no estaban por estos lados.
La verdad, soy de ese año.
Que la
yo
que estaba era Sara, nuestra compañera de AS.
Sí, ella sí.
Soy de ese año, director.
Ah, sí. Ah, el 68. ¿Qué pasó importante en el 68, aparte de que usted nació, Osvaldo?
¿Qué más quiere, Diego?
¿Qué más quiere? Segundo hecho.
¿No eran los Juegos Olímpicos de México?
Pero si ve que por la pelada se dieron cuenta.
No, Diego, no lo tengo aquí en ese momento.
¿Usted tiene algún hecho importante? Es que creo que fueron los Olímpicos de México, creo.
Sí.
La verdad no me acuerdo.
Juegos Olímpicos 1968, México.
Bueno, pausa y volvemos. ¿Quién da más el dato que tiene a esta hora, Sergio? Cuente, Sergio.
Diego, tenemos el dato de los últimos 5 delanteros que jugaron en Santa Fe, centro delanteros.
A ver.
De los 5, suman 93 partidos y apenas 8 goles.
Pero no cuenta Rodallega.
Obviamente no. Ah, no, no, delanteros argentinos.
Ah, bueno, argentinos. Es que como no nos dice, sino de centros delanteros nos quedamos ahí. 5 centros delanteros argentinos, a ver.
Fernando Coniglio, 21 partidos, 2 goles.
¿Y ese Coniglio cuándo estuvo? Que
hace ya ni me acordaba que había pagado por acá.
No me acuerdo. Siga.
Federico Anselmo, 15 partidos, ningún gol.
Tampoco me acuerdo.
No anotó ni uno.
Creo que Ecuador.
Tuvo una oportunidad en la final frente al América. En la final no. Eso fue en los cuadrangulares de 2019. de anotar gol. Patricio Cuchi, 24 partidos, 5 goles.
Cuchi Cuchi que venía de Nacional.
¿Qué fue?
Jugó en Nacional muy poco.
Bueno,
Estracualursi. Estracualursi.
Uy, no.
27 partidos, 1 gol. Y Guido Divani, 6 partidos y ningún gol.
Le ha ido mal.
La verdad, ninguno me acordé. Todos de un rendimiento muy bajo, bajísimo.
Ese Divani no lo tenía yo en el mapa.
Porque el Divani, bueno, era Omar Lorenzo, claro. Divani, tremendo.
No, este es solo apellido.
Bueno, pausa y seguimos.
Guido Divani llegó de Rosario Central.
Bueno, llegaba de un buen equipo porque Rosario.
Tengo los datos del 68.
Luisa, para
¿qué pasó en 1968?
Apolo 8, primer viaje tripulado que orbitó la Luna. Juegos Olímpicos de México, primeros Juegos Olímpicos en América Latina. Esas las dos importantes.
Nacimiento vale, Osvaldo.
Nació Osvaldo.
Y dos más, vea. El asesinato de Martin Luther King y John Fitzgerald Kennedy.
Ah, casi.
Bravo. No, pero no, es que eso, sí, pero son cosas trágicas.
Bueno, y una corrección. Eduardo Niño no está en el Deportivo Cali, sino en Millonarios.
Ah, o sea, siguió en Millonarios.
Siguió en Millonarios.
A pesar de que se había ido.
Y una salsera del 68, la creación del Apollo Sound, la orquesta del maestro Roberto Roera, por eso le pusieron el nombre.
Ah, vale, ya seguimos. Bueno, antes de Danielito, temporada o pretemporada de los árbitros en Colombia, Osvaldo.
Sí, señor, porque ellos hacen parte del sistema, del ecosistema del fútbol profesional colombiano. 120 árbitros, Diego, a Bogotá, del 7 al 19, es decir, desde la semana entrante van a estar en tres grupos trabajando con la comisión técnica de la comisión arbitral, liderados por Imer Machado. No están Mauricio Mercado, David Espinosa, Lismair Suárez, Norberto Arará y John Inestrosa, estos que son centrales, más los asistentes que son Jonathan Aguirre y Kevin Agámez, y los VAR, Jair Guzmán y Jorge Guzmán. Recordemos que ya los FIFA están definidos, entró Jairo Mayorga, se fue por John Inestrosa, que fue este árbitro que perjudicó hace un año al Once Caldas en estas semifinales del torneo colombiano, sí, con 120 árbitros.
En aquel partido contra el Tolima. Danielito, bienvenido, ¿cómo le ha ido?
Bien, sí, señor. Estoy aquí.
Ay, pero ya lo hemos saludado. Oiga, claro, se me había dado toda la historia. Sí, sí, sí. Y eso de la ¿cómo la va con la mezquita, niño?
Re bien.
No, la verdad.
Me
no.
molesta, pero a mí me cae bien.
Yo no me lo aguanto.
Ya. Yeah. Eso es lo que hice. Venga, le hago una pregunta a mezquita, ya que está acá. Tan acomedido en este programa. ¿Se sabe cuál es la diferencia entre flores y floresta?
No, señor.
Esa sería una respuesta muy suya.
Esta.
Ah, bueno. Ahí sí no responde. Así, ahí sí no. Y uno dice, ¿qué horas son?
No es sabes. Ninguna grosería,
no,
niño.
No, nunca.
No, esta.
Nunca.
Amarillo.
Jamás.
Incapaz el pelo.
Jamás. A mí me falta esta para hacer floresta.
Ya seguimos en el Bueno, seguimos en el Bar Caracol.
Ese mismo chiste es el de norte, sur, oeste y este.
Ya, porque el Bar Caracol los esperamos mañana siempre en vivo. 31 de diciembre estaremos acá.
¿Va a traer tamalitos?
Ya los trajo Vargas, los dejó por aquí en la nevera.
Porque si uno termina el año trabajando, lo empieza a trabajar.
Claro, y lo empezaremos trabajando, que es lo que nos gusta, amén. Trabajar. Gracias. Y trabajar, y trabajar. Bueno, Danielito.
Dios los bendiga.
Dieguitos, que me sirve.
Porque ya llegó Juliana de los Ríos para Última Hora Caracol.
Sí, tengo un chiste preparado.
Dígalo.
Con la señora Mezquita.
¿Con la Mezquita? Sí, nah, sí, eso sí, es sí. malo.
Nah, chistazo. Re bueno, re bueno. A Mezquita, usted. A Mezquita. A Mezquita.
Está peor que Pinto, niño.
Ya ha grabado para.
A Mezquita, usted sabía que yo tengo un medio hermano.
¿De distinto padre?
No, un ataque de tiburón.
Qué maldad.
Esto es muy feo.
Pelado.
Ya está cruel, Danielito.
Oiga, saludos.
Mira que Juliana tenía un novio. Juliana de los Ríos.
Juliana de los Ríos.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se llamaba ese novio?
No, tiene un novio.
Ah, tú tienes un novio.
No sé cómo se llama.
Checho.
Pero, ¿cómo será de feito el novio?
O sea, Checho.
No. ¿Cómo será de feito el novio que ella carga en la billetera una foto de otro hombre?
Feo, Juliana.
Vamos.